Atención, el podcast desde lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca, que está a punto de escuchar, quizás incluya palabras subidas de tono, algún epíteto mal pronunciado, quizás tal vez alguna palabra soez. Todo eso quizás se escuche. Entonces, querido oyente, antes de seguir escuchando, dejamos a su libre albedrío la situación de escucha. Es de su entera responsabilidad si algún menor de edad se encuentra frente a la computadora, al iPhone o donde mierda sea que esté escuchando este episodio. Dicho esto, recuerde que malas palabras no es pija, culo. No es teta, sino guerra, hambre, desnutrición. Aún así, lo invitamos a disfrutar de este episodio que se las trae. Porque hace delivery. De buena onda. Bienvenido.
Ese, epa, epa, epa.
Bienvenidos. Bienvenidos, amiguitos. Esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en Twitter, Golden Max en Facebook, en todos lados.
Desde lejos he venido, solo buscando.
Qué grande, este es el tema, la cortina insigne mía de este podcast, que la verdad que me pone buen humor. Me escucho buen humor. ¿Vieron que todos los temas de La Bailanta y todos los temas así medios pedorros? No es el caso de esta canción de los Askis. Es muy buena, se llama Desde Lejos.
Regalo mi corazón, si quieres, tómalo. Si quieres, quématelo. Si no quieres, déjalo.
No, pará, esto es genial, frená. Porque vamos a hacer algo. Siempre acá interpretamos las letras de todas las canciones, pero nunca nos metimos con la cortina de este programa, que tiene una letra maravillosa, que es la canción Desde Lejos de los Askis, que es buenísima. Me parece que es buenísima. Bueno, hoy lo vamos a hacer. Entonces, como decía, me la frené porque me pareció divertido. Escuchá, porque la letra es muy buena, la conocemos de memoria, porque la cantamos siempre, todos los que estamos acá en este gran estudio en Los Ángeles, California, en este último día de febrero, pero es el último día de febrero hasta dentro de 4 años, que no va a haber un día como hoy, que es 29 de febrero, Día de los Ñoquis. Conozco una persona que nació el 29 de febrero, hoy, y le pregunté ayer, porque ayer festejó, por la inercia de festejar los 28, ¿por qué festejar los 28 si no el 29? Pero bueno, me dijo, es lunes, bueno, qué sé yo. La cuestión es que ella festeja el primero, no el 28. Mira vos qué cosa, un dato de color que no tiene nada que ver, pero bueno, está bueno. Hoy tenemos un episodio muy especial. En principio, Matías Hiller no va a ser de la partida porque partió, así vale la redundancia, que nunca vale la redundancia, redundancias. Fue a Costa Rica a actuar con los de Vox Pop, que como saben están buscando guita para su nuevo proyecto, que lo pueden buscar en Ideame. Busquen en Ideame, en el buscador, busquen Vox Pop y ahí lo van a encontrar. Pero bueno, los chicos quieren grabar su nuevo disco con sus canciones divinas, que están geniales, que yo escuché una versión muy pedorra. Eso lo tienen que hacer mejor porque estaban ensayando. Escúchenlo, que está bueno. Vox Pop, búsquenlo, tiene un canal de YouTube. Busquen Vox Pop en YouTube, también hay cosas muy divertidas, los videoclips de ellos. Pero bueno, fue una semana bárbara. El último episodio estuvo Luis Álvaro, el comediante de España. Él escuchó la nota, pues la grabamos, él estaba recién despierto de la siesta, quería volverla a grabar. Le dije que no. Le dije que no, ni de casualidad. Aún así y todo, a mí me gustó cómo quedó. Y tanto es así que salió bastante bien. Porque ustedes, amiguitos, que están del otro lado, escuchando donde sea, en sus teléfonos, en la computadora, directamente desde iTunes, no sé, en la web online, porque saben que hay una web, www.deslejospodcast.com, ahí pueden escuchar todos los episodios también, si están trabajando y no quieren bajarse nada, y hacen play y escuchan. Funcionó muy bien, la semana pasada tuvimos un récord excelente para estos episodios últimos que estuvieron saliendo, muy bueno, muy bueno. Como siempre les digo, el primer país, el país número uno de donde se escuchó este podcast es en Argentina, pero después está Colombia, Estados Unidos, México y Francia. Te juro que si alguien alguna vez me hubiese dicho, che, vas a hacer un podcast y te van a escuchar de Francia, bueno, bonjour, no sé, no diga así, di oui. Bueno, en Francia están escuchando este podcast mucho, porque está número 5, pero los primeros 4 anteriores son Argentina, Colombia, Estados Unidos, México y después viene Francia. Sin embargo, el 7, ahora que lo veo, no sé si les importa a usted, pero a mí sí, el 7 es Alemania. Y entre los países raros, bueno, si no digo, está Zimbabue en el puesto 27, ¿no? El país 27 es en Zimbabue, que hay más de 5 que escuchan en Zimbabue. Anda mal la computadora de esta que hace las estadísticas, anda para el culo, porque no puede ser que haya 5 pibes en Zimbabue que escuchen este podcast. Sin embargo, sigue funcionando muy bien, se escucha mucho el episodio, estoy muy tentado, les pido disculpas, pero en la última semana el que más se escuchó obviamente fue el de la semana pasada, el estreno, el número 51, este es el episodio 52. Después vino el episodio 35, que es el que estuvo, ¿quién estuvo en el episodio 35 que se escuchó tanto? Bueno, no sé, no lo tengo acá. El 35 se escuchó mucho y después el 50, que es el de Paula, que hablamos Pablo Jiménez con el podcast Pernocte, que tanto les comenté y les recomendé, que está muy bueno. Terminó la temporada la semana pasada, pero bueno, escúchalo, si no lo escucharon, escúchalo, que está genial. Todo esto hace que hoy estemos aquí, en este 29, hace mucho calor aquí en Los Ángeles, muchas cosas pasaron, por ejemplo, ayer fueron los Oscars. Qué sé yo, chicos, los Oscars, ¿viste? Los Oscars, como dicen un amigo. Los Oscars estuvieron bien, funcionó todo bárbaro. Leonardo DiCaprio finalmente ganó el Oscar al mejor actor y todos estamos muy pendientes de ese premio, ¿no? Todo, la ceremonia duró como 4 horas. Están todos los premios que son muy divinos. Pero todos estamos esperando qué iba a pasar con el Oscar a la mejor actuación masculina, que era el DiCaprio, que viene perdiendo sistemáticamente. Bueno, lo ganó. ¿Y hoy qué pasa? Todos nos tuvimos que levantar temprano para ir a trabajar. Todo siguió como si nada. Yo tuve que hacer laburar. Ustedes tuvieron que hacer sus cosas. Este, es una cosa de loco, porque al final ustedes están ahí. Todos estamos haciendo, todos tenemos nuestros problemas. Si DiCaprio se fue de fiesta con 40 modelos, el pibe no le modifica la vida en absoluto el Oscar. Un poco lo dijo Louis C.K. en su monólogo, pero en realidad, si te lo pones a pensar, más allá de los millones de dólares, a Leonardo DiCaprio no consigue más laburo, no lo hace más o menos prestigioso. Es exactamente, para él, para su carrera, es exactamente lo mismo, pero era el gran perdedor hasta ese momento. Veamos en perspectiva lo que es ser perdedor para la gente, ¿no? Porque, ¿viste? ¿Qué es ser perdedor? Para, ¿no? En definitiva, ayer me concentré porque me llegó un mensaje, se lo blanqueo. Ayer fueron los Oscar, Leonardo DiCaprio, desde acá, yo sé que escucha este podcast de estos que están en Estados Unidos. Les digo que Leo, te agradecemos mucho por tu mensaje que me acaba de llegar. Decía, bueno, thank you y esa cosa. Thank you. DiCaprio, escúchate este podcast y le mando un saludo muy grande. Vamos a empezar este episodio escuchando un poquito la canción de Desde Lejos. Y vamos a interpretarla, porque vale la pena. Lo que tiene es una introducción muy larga, así que vamos a poner play desde que larga la canción, ¿no? Porque tiene 2 vueltas, les cuento porque ya me la sé de memoria. Entonces vamos a agarrar desde que empiezan a cantar. Es una canción de amor. De amor no correspondido. Con eso les digo todo. Así que vamos a hacer play. Vamos a hacer play. Ya me voy con mi... Pone play, déjate joder. Ahí va, play.
Desde lejos he venido, solo buscando tu amor.
Bueno, el tipo está. La quiere. A ella la quiere sin ningún lugar a dudas. La quiere. Está enamorado de ella. La busca. La busca tanto que viene desde el culo del mundo para decirle que la quiere, ¿entendés? Desde lejos he venido solo buscando tu amor. El tipo medio jugado, ¿no? Porque está viajando desde lejos, como dice la canción, y no sabe si la mina le va a corresponder amor. Yo me inclinaría a decir que no, porque si está viniendo a ver si la quiere, viene, está medio entregado. ¿Ves? Él definitivamente la está buscando. Está buscando el amor. Está llegando a una ciudad donde está ella o no. El amor está o no, pero él no se resigna. Él dice, si no está acá, voy por allá. Pero el amor lo voy a encontrar. Es un soñador. Es un soñador. Pobrecito. Ahí lo repito con las dudas, ¿no? Solo buscando tu amor. Y si no... Es que es otro el que lo dice, ¿no? Se lo dice como la voz de la conciencia, me parece. Si querés, tómalo. Está muy entregado. El tipo está realmente enamorado. Le tiene, agárrale su corazón, ¿entendés? Y se lo da a la mina. Y le dice, si te gusta, créelo. Si no, si querés, acá está. Es como cuando mi esposa me manda a comprar cosas al supermercado y me dice, elegí vos. Entonces yo traigo, viste, el jugo de pomelo cítrico del sur y le digo, acá está, si querés, tómalo. Y si no, bueno, tiramos a la basura, no sé, viste, como son las minas. No me hagas hablar. Dale. Es tremendo, ¿no? Ahí lo repite. Si querés, tómalo. Querés, quédatelo. O sea, se lo da. Pero si no querés, déjalo. No, es tremendo. Es tremendo. Porque el tipo, ¿entendés? Que le dice a la mina básicamente, acá estoy, abro mi corazón, te lo doy. Tómalo, acá lo tenés. Ah, ¿no lo querés? Pues dijo, si querés, déjalo. O sea, tómatelo. Cuando lo agarre. Si no querés, déjalo. Y si no, ¿cómo, flaco? Entonces la mina es una. Guay, es una mina complicada. Es una mina complicada porque el tipo se abre de gambas, prácticamente. Ay, ay, ay. ¿Qué más? Repite, me parece. Estoy buscando tu amor. Y si no lo encuentro. Es un gran viajero, ahora que lo pienso. Es un gran viajero. ¿Entendés? Ahí otra vez. Siempre es así, es como que lo repite. Yo creo que va por las rutas diciéndolo. Lo dice acá, lo dice allá, lo dice acá, lo dice allá. Cosa que si pasa, pasa, ¿me entendés? Es como una situación media particular. Porque el pibe lo que está diciendo es que se abre a la mina. Le dice, acá tenés mi corazón. Esto es para vos, tenelo, llévatelo, agárralo. Y si no te gusta, dejala. En el fondo medio que se lo está diciendo. ¿Viste? Escúchame acá. Si querés, tómalo. Si querés, quédatelo. Si no querés, ¿cómo déjalo? ¿A dónde? Eso pasa, ¿sabes lo que pasa? Por lo soñado, la gente que es así, la gente que piensa en el amor, que a veces se da sin esperar nada a cambio, pasa esto. La mina te dice, ¿sabes qué? No quiere tu corazón, déjalo acá. El tipo lo deja. Y bueno, es una gran campaña de trasplante de órganos, si te lo pones a pensar. ¿Entendés? Porque el tipo tiene un corazón. Y dice, bueno, si no querés, flaca, si no lo querés usar, no lo uses, pero dejáselo a otro que dé vida, que dé amor, pero que nunca dé lástima. Bueno, una de las cosas que saben que a mí me encanta hacer acá en Desde Lejos es recomendar podcast. Y en ese tren de recomendar podcast, cada tanto hablo de alguno de una factoría de unos amigos que están en Argentina. Y ese ruido que escuchan detrás, mucho ruido, es porque estoy en comunicación con... Lo voy a pilotear como que no, pero estoy en comunicación con mi amigo personal, Luciano Banchero. Luciano, ¿cómo te va?
Hola, Max, querido. Mira, esto yo te voy a dar un teaser. Probablemente sea la entrevista más deforme que tuviste desde lejos porque me queda 3% de batería en el teléfono, aproximadamente.
Sí.
Y estamos reunidos en un bar en este momento porque acabamos de grabar la edición post-Oscars del primer crossover, así grosso, de Posta FM, que es Gordo Podcast, Gorda Podcast y Sidra Caliente, que estimo que para cuando salga esto ya lo podrán encontrar.
Tremendo, bueno, ¿cómo estás? ¿No? Tremendo, me imagino. Además con todo lo que dejaron los Oscars ayer.
Y más o menos.
Bueno, ¿qué se le está poniendo un poquito de onda? ¿Qué quiere que te diga?
No, sí, increíble. La mejor edición en la historia del Oscar. Espectacular. Progresismo. Obras de arte.
Un negro hablando mal de los negros. A mí me gustó.
Sí, sí, a mí sí. ¿Te gustó? Yo la verdad, mira, la verdad la pasé bien, nos juntamos a verlo, me tocó anfitrionar. Estuvo divertido. La verdad, a mí me gustan mucho las entregas de premios. Por el factor lúdico, por una parte, que tengo el pro de que no sé qué, y por otro lado, porque creo que cualquier excusa para juntarse a escabiar es interesante.
Es maravillosa.
Por la circunstancia que me rodea en este momento, sin ir más lejos.
Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, pero antes de que se te acabe la batería, cuando nos encontramos en Buenos Aires hace un par de semanas, qué tiempos aquellos. Te tengo que mandar un mail. Pero más allá de eso. Nuestros oyentes saben que esto de la desprolijidad es muy linda. Ya te voy a mandar el mail.
Esto se edita.
El mail, pero que es una gran mentira, como siempre lo sabemos. Después uno agarra el track y lo pone así como va. Te decía que estuvimos charlando sobre las cosas de posta. Hablamos de Pernocte. Sí. En este podcast hablamos de Pernocte también. Buenísimo. Que acaba de terminar la primera temporada.
Y... sí, te quiero decir de paso que escuché la entrevista con... Bueno, vos sabés que yo escucho desde lejos, para que no te voy a chamullar, ¿no?
Sí.
La entrevista con Paula fue muy buena, a mí me gustó mucho. La verdad es que ella pueda también comentar cosas acerca de Pernocte, aparte de lo que se puede escuchar, está buenísimo y la verdad que siempre tiene cosas muy interesantes para decir, así que el que está escuchando esto y no escuchó el capítulo en el que le haces la nota, cuando terminan de escucharlo, vayan, porque la verdad es que no tiene desperdicio, y nada, obviamente escuchen Pernocte.
Sí, Pernocte, buenísimo, terminó la primera temporada, supongo que va a haber una segunda temporada.
Una segunda temporada. Y si querés primicia, estoy primicia, va a haber segunda temporada.
Buenísimo. Uy, la que se viene. Bueno, y... ¿Y qué más? ¿Cómo cambia esto de los podcasts desde cuando hablamos la primera vez, hace 2 años, más o menos, que ustedes estaban solamente con Gordo Podcast y empezaron con Posta? ¿Y cómo cambió todo? ¿No sigue siendo igual? ¿Cómo lo ves vos desde tu lado?
No, hay cosas que siguen siendo iguales y hay cosas que cambiaron. O sea, por el lado de lo que sigue siendo igual, creo que... las ganas de hacer cosas interesantes para un público que tiene ganas de escucharlas se mantiene y como la ambición permanente de seguir experimentando para ver qué es lo próximo que se puede inventar con este formato está buenísimo y coincide con la que teníamos en ese momento, incluso es algo que va creciendo, cada vez tenemos ganas de hacer más cosas y tenemos ganas de hacer cosas más distintas, que bueno, y eso creo que es lo que se fue transformando. Creo que los cambios fueron positivos y que, nada, esto tenía mucho de ensayo y error. Cuando empezamos con Gordo Podcast, la verdad es que, de hecho, si escuchan el primer capítulo, esto lo cuento siempre, siento que soy un viejo choto que se repite todo el tiempo, pero... en el primer capítulo decimos, si esto lo escuchan más de 10 personas, hacemos otro. Y por suerte hay muchas, muchas más de 10 personas que escucharon no solamente Gordo Podcast, sino de las cosas que fuimos haciendo en Posta. Y lo que tiene Posta es que es dinámico, no es un proyecto estático. O sea, todo el tiempo estamos sacando cosas nuevas para ver qué funciona, qué le gusta a la gente, recibiendo feedback de qué otras cosas tienen ganas de escuchar. Y Pernocte es un caso emblemático porque creo que nace un poco de esas ganas de experimentar y de una ambición muy concreta que es... No puedo creer que no hay un podcast de sexo, ¿viste? O sea, tenés 1 millón de podcasts de videojuegos, 1 millón de podcasts de tecnología, 1 millón de podcasts dedicados específicamente, no sé, a Apple, pero no hay un podcast de sexo. Entonces es como lo más básico, primitivo y genial del mundo... Y no tiene un programa dedicado específicamente a eso. Y después, nada, le buscamos el formato, sabíamos que no queríamos que fuera un formato charlado, como es lo que solemos hacer, sino que fueran historias de gente con las que los oyentes se pudieran sentir, por un lado, o identificados, y por otro lado, sorprendidos, porque no sabían que eso existía. Pero con un, y esto creo que te lo dijo Paula, y que se entiende mucho al escuchar Pernocte, dar una mirada absolutamente desprejuiciada, demostrar un montón de cosas que existen y que son perfectamente aceptables, más allá de que la sociedad no las considere normales. Así que Es como que Posta está en mutación permanente y Pernocte es un ejemplo muy, muy concreto y muy copado de a dónde nos está llevando.
¿Y cómo funcionan internamente Diego, tu socio, y vos? Sí. En el sentido de... Porque en el fondo posta.fm, @postfm, búsquenlo en Twitter, por un lado es una gran productora de contenido y por otro lado es una descubridora de temas que anda dando vuelta o gente que tenga cosas para decir. Entonces, en ese sentido, vos sos una especie de pescador que va buscando cosas que te llamen la atención, que te despierten interés. Digo, lo de Pernocte y Paula ya los contó ella cómo fue, digo, pero en general, con los otros podcasts que ustedes sacan, ¿cómo funcionas vos o cómo funciona Posta por adentro?
La sociedad funciona, por suerte tenemos una mecánica muy, muy aceitada y que, a ver, yo solo no podría hacer nada. La verdad es que podría, qué sé yo, armar algún par de formatos y largarlos, pero Diego del Agostino, que es la otra pata de Posta, de esta sociedad, es el que se ocupa más que nada de la parte técnica, pero cuando digo la parte técnica no me refiero a, no sé, servicio técnico, o si se rompe algo, arreglarlo. O sea, con él estamos constantemente pensando de qué manera podemos hacer que el podcast llegue a más gente, que es como nuestra obsesión. A nosotros no nos interesa que sea una cosa de nicho, que escuchen 15, 20, 1000 o ni siquiera 10.000 personas. Nosotros queremos que lo escuche todo el mundo, porque es algo que, de verdad, o sea, tiene el potencial de atraer a cualquier persona. Mi tarea, concretamente, tiene que ver con desarrollar formatos, desarrollar contenidos que sean interesantes para esta gente y de tratar de descifrar cuáles son las necesidades puntuales de un montón de públicos distintos, porque viste que no hay un público de podcast.
Sí.
Y de hecho es como que el podcast acá en Argentina es algo que lleva mucho tiempo y que incluso hay un montón de ejemplos interesantes de gente que fue early adopter de esto, pero la verdad es que nunca hubo un momento como este para que funcione. Por cuestiones tecnológicas y por cuestiones de consumo cultural. No, qué sé yo, en un momento podías escuchar podcast, pero la verdad que no era tan sencillo como hoy que tenés un smartphone y tenés un millón de aplicaciones. Y tampoco estaba la cultura de consumo on demand que tenemos hoy.
Entonces, sí, está todo como todo conspira, sí, como para que funcione, ¿no? Es como está todo al alcance de la mano. Yo creo que la única gran traba es el tiempo, vamos a decir, tiempo muerto, que por ejemplo acá en Estados Unidos hizo que los podcasts exploten muchísimo, que es los largos viajes que hay de cualquier lugar a cualquier lugar, claro, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. A mí me pasa, por ejemplo, que muchos de los oyentes desde lejos me dicen, mira, yo me guardo el episodio que sale la semana para cuando los sábados salgo a correr, o cuando hago asado, o cuando son esos momentos en los cuales la soledad hace que los tipos o las personas que escuchen podcast se sienten con su tiempo a escuchar o decidan no prender la radio, por ejemplo.
Bueno, pero creo que eso, o sea, es algo que también funciona a favor de lo que estamos armando, porque... qué sé yo, ponele, pensemos en los momentos en los que la gente escucha la radio, ¿no? Como cuando están trabajando. Cuando estás trabajando, la verdad es que no le puedes prestar mucha atención a lo que estás escuchando. Ponele que, qué sé yo, y pienso en distintos tipos de laburos, ¿no? Qué sé yo, desde la persona que trabaja en una oficina hasta la persona que trabaja arriba de un vehículo. Vos podés escuchar un poco de un programa, pero no podés escuchar todo. Incluso la propia radio está formateada sobre la base de bloques y columnas, y hay como unas separaciones muy claras del contenido que hay, más allá de que los programas generalmente duran entre 2 y 4 horas, que es una franja larguísima. Pensá lo que duran los programas de televisión y pensá lo que duran los programas de radio,
sí, son
y
locura.
Hay una diferencia tremenda. Entonces, nosotros tratamos de hacer contenidos cortos, vos ves Posta y las cosas duran, qué sé yo. Hay cosas que duran 10 minutos, en promedio durarán media hora, y hay cosas que duran una hora, pero tratamos de no pasarnos de la hora porque lo que buscamos es meternos en la rutina de la gente que tiene como esos tiempos, como dijiste recién, muertos, ¿no? Un tiempo muerto podría ser una rutina en el gimnasio, podría ser un viaje en colectivo que te da una paja tremenda, o en el subte que no tenés señal de Wi-Fi ni de 3G o 4G, y necesitas escuchar contenido online y no te andan los videos y no te anda el streaming de la radio o en el auto, en el commute, que bueno, nada, es como un espacio que tradicionalmente le pertenece a la radio mainstream, ¿no? En el estéreo del auto. Pero bueno, también, qué sé yo, en Estados Unidos hay como unas ventajas. O sea, ¿por qué está ganando terreno el podcast allá en el mejor país del mundo donde vivís vos? Porque tienen una tecnología más avanzada, porque todos los autos tienen Bluetooth integrado y vos te podés subir al auto y lo que venís escuchando en el teléfono te lo engancha directamente con el auto y seguís escuchando eso, y la verdad que la escucha lineal de contenido, de audio, ya no funciona como antes. Y acá, nada, es como es sabido el atraso tecnológico que tenemos y que es... No creo que deje de ser tan pronunciado, al menos, qué sé yo, los próximos 2, 3, 4, 5 años. Pero bueno, tratamos de ir contra eso y de empezar a... Los taxistas más locos del mundo.
Sí.
Tratamos de ir contra eso y instalarnos como una opción para el que tiene ganas de escuchar otra cosa. O sea, aposta es eso. Aposta es... apuesta a darle contenido de calidad para el que tiene ganas de escuchar algo que se diferencie de lo que puedes encontrar en el dial. No, ni mejor ni peor, esas son cosas que
no,
para cada uno.
Sí, agregar una opción más al asunto.
Exacto.
Che, antes de que se te acabe la batería, quiero que me digas...
Venimos bien igual, ¿eh? Sí. Yo pensé que duró mucho menos.
Impecable, pero bueno, yo estoy haciendo mi cuenta mental y que esto se va a cortar en cualquier momento. Si se corta, estamos hablando con Luciano Banchero, ¿eh? Les aviso a todos.
¿Qué tal?
¿Cómo les va? Bueno, vuelve Pernocte. ¿Qué más? ¿Qué me puedes contar de la temporada de otoño que está por empezar en cualquier momento en la República Argentina y sus aledaños?
Mira, justo nos agarrás en un momento en el que estamos terminando de confirmar cuáles van a ser los programas que salen. Entonces, sí. Si querés te puedo volver a...
Hablamos cuando lo sepas.
A hablar en un tiempito corto. Será un par de semanas para terminar de afinar todos los detalles.
Sí.
Porque también parte de la transformación y la mutación de Posta involucra que esto se convierta en un negocio de alguna manera, ¿no? Entonces ya no es como, bueno, vamos a un podcast. Sino que es... Hay cosas que tienen que ver con tiempos y con dineros y con auspiciantes que hay que hacer más sintonía fina, ¿no?
Bueno, ok, ahora te mando el mail, ¿se entendí?
Dale, por favor, pasame el mail porque la puta que... No.
Que
sepan que Max es un early adopter de Posta.
Sí, siempre, soy fanático.
Están escuchando.
Escucho todo. Bueno, no importa.
Pero sí te puedo adelantar que en marzo...
Sí.
Termina la temporada actual, vamos a escuchar algunos especiales de cosas, de programas que ya terminaron y que van a regresar en forma de, bueno, de los Oscars este que te comento, es parte de esto, ¿no?
Es un muy buen ejemplo.
Seguramente tendremos cosas que gustan mucho en Posta, que estarán volviendo. Y después en abril comienza la nueva temporada con 5 programas nuevos. Algunos volverán, otros serán completamente nuevos y estamos tratando, la idea es introducir temas y contenidos nuevos que todavía no exploramos y después, hacia mitad de año, vamos a tratar de experimentar con formatos como Pernocte y El Amor Después, que son nuestros dos podcasts de storytelling. Pero aplicados a otros temas y con tiempo, porque lleva mucho tiempo producir esas cosas, armar podcasts como nunca se escucharon acá, la verdad. Es como...
Ese gran desafío.
Tengo ganas de mostrar historias interesantes, ¿no? Es como que yo quiero que en Posta haya para todos los gustos. Posta no va a ser un espacio en el que solamente haya storytelling o solamente haya charlas. El que quiera escuchar charlas va a tener charlas con gente interesante y con opiniones interesantes y con ideas interesantes. Y los que quieran escuchar cosas más de historias van a tener personajes interesantes con historias interesantes para contar. Y los que tengan ganas de escuchar buenas entrevistas van a tener entrevistadores interesantes y entrevistados interesantes. La idea es que el Posta sea interesante más allá del formato, del contenido y del tema. Así que... nada, escuchen porque lo que se viene está buenísimo. Si ya les gusta lo que hay... Yo solamente puedo prometer que lo que viene es mejor.
Muy bien, bueno, y para los que nunca escucharon, es rarísimo esto que estoy diciendo, pero los que nunca escucharon nada de Posta, vayan, pueden buscarlo, posta.fm, está todo ahí, todo está ahí, y si no lo siguen en Twitter.
Sí, para el que quiera escuchar cosas que tengan algo con el cine, cosas desde el cine hasta la tecnología, desde la productividad hasta el...
Y bueno, y como tenía que suceder... Se cortó la comunicación con Luciano Banchero, pero era parte del asunto. Sabíamos que podía pasar. Tenía 3% de batería. Me dijo, grabamos, o no, lo dejamos para más tarde. No,
está bien, le escucharon bastante. Era Luciano Banchero, un gran amigo de lejos y mío personal. Me encontré con él y con Diego, su socio en Argentina. Estuvimos charlando muchísimo de lo que se viene. Quería que lo diga él, no lo dijo, entonces ya no lo puedo decir. Pero mi recomendación, amantes del podcast, si estás escuchando esto es porque te gustan los podcasts, entonces vayan a @postafm en Twitter o en posta.fm en la web. Ahí están todos los distintos shows que tiene Luciano para escuchar en su aplicación de podcast. Muchos me paran por la calle y me preguntan: ¡Hey Max! ¿Cómo hago para escuchar desde lejos? Bueno, la respuesta es muy simple. Si tenés un iPhone, vas al App Store, bajas la aplicación Podcast, vas a Search, buscas desde lejos, apretás suscribir y listo. Todas las semanas, cada vez que publique un nuevo episodio del podcast desde lejos, solo el iPhone te lo va a bajar y lo vas a tener listo para escuchar. Y para esos que me dicen, hey, pero yo no tengo iPhone, ¿cómo hago, Max? Bueno, también es muy simple. www.soundcloud.com/desdelejoselpodcast. Ahí están todos los episodios, te los podés escuchar online y también los podés bajar para escucharlos en la compu, en el teléfono, en el iPod, en donde vos quieras. Así que no tenés excusas. Todas las semanas un episodio nuevo desde lejos para estar un poquito más cerca. Ah, y ya sabes, si buscas algo profundo, estudia buceo, porque acá estamos para divertirnos. Todas las semanas, un episodio nuevo, desde lejos, para estar más cerca, con Max Goldemar. O sea, yo. Una de las cosas que más me gusta a mí cuando hago este podcast es que me da la excusa para que yo pueda hablar con alguien que en general no hablo, no es este el caso, que hablo bastante con la persona con la que estoy por hablar, o sea que no tiene sentido lo que acabo de decir, pero aún así cumple con una premisa muy importante, que es que no está en la misma ciudad en la que estoy yo. Todos los que salieron alguna vez al aire en este programa, en este podcast, nunca estuvieron conmigo sentados cara a cara. Este es el caso. Yo estoy en Los Ángeles, él está en Cruzucuatía. No, siempre quise decir Cruzucuatía. Estamos hablando, mirá cómo se quedó callado, muy bien. Estamos... y quería hablar de un tema muy particular, pero antes los voy a presentar. Matías Nagle, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Max? ¿Todo bien? Vos estás en Los Ángeles y yo estoy en San Diego, así que estamos en dos ciudades diferentes.
Sí, tenés razón, pero no cumple con la misma premisa que no estamos frente a frente, al menos. Es más...
No, estábamos juntos hasta recién y me dijiste, bueno, andate que no tenemos que estar en la misma ciudad para grabar.
Claro, entonces esperé una hora y media hasta que llegaste a San Diego y ahí grabamos, ¿viste? Claro, tal cual. Una cosa que compartimos con Mati... Ay, no, pero ¿sabes qué? Pará. El apodo no es Mati, porque en Snapchat no. En Skype sos Matt, que es medio. Uh-huh. Es medio raro el apodo.
Raro.
Matt. Pero bueno.
Es raro.
Pero bueno, estábamos hablando con Matías. Compartimos una misma pasión, que es el amor. No, una misma pasión que es el Snapchat. No, que soy, mira, qué feo tener.
No sé si es una pasión.
Sí, te iba a decir algo. Te iba a decir eso. Dice, qué feo, ¿no? Que tu pasión sea Snapchat, boludo.
Qué triste.
Que mañana vienen unos accionistas y apagan Snapchat y se acabó. ¿Viste cómo pasó?
Claro. Es como que, no sé, como de repente que el fútbol sea, no sé, toda una movida de dinero nada más. ¿No? Sería horrible que pase eso.
Sí, claro, obvio. Es solo amor y pasión. Claro, bueno, no, y bueno. El otro día estábamos charlando. Yo les conté a los que escuchan este podcast que hace relativamente poco descubrí Snapchat y lo empecé a usar mucho. Me encuentro como Golden Max Man, porque Golden Max no está, lamentablemente. Está ocupado por alguien que es un pelotudo, claramente. Y bueno, y Matías, que lo encuentra como Matt Sorama, polémico también apodo. Es muy bueno en Snapchat. Es más, en todos lados en Argentina donde hay, Snapchat es sinónimo de Matías Nagle.
No sé si suena tan bien como la... En tu cabeza sonó mejor de lo que realmente suena cuando decís en voz alta.
Ah,
¿no?
Sí, puede ser. No, bueno, pero estábamos charlando el otro día y me parecía una buena charla con Matías de ver esto, de charlar un poquito sobre este fenómeno raro, ¿no? Que suele suceder cuando aparecen estas aplicaciones medias locas de generación de contenido, porque en definitiva un poco de eso se trata. Muchos lo usan como un mensajero instantáneo, así nació, pero nosotros, yo y Matías, por las cosas que hace, encontramos como una ventanita para hacer giladas que está bueno, que son las famosas historias públicas. Saben que los que tienen Snapchat pueden... mensajearse con sus amigos, o también pueden ver lo que publican otros y para que la gente los vea,
¿no? Es como el muro de Facebook, tía Nelly, si estás escuchando, es el muro de Facebook, pero en Snapchat. Es el muro.
Claro, tal cual, es el muro, pero en Snapchat. Pero la gente, pero la diferencia es que es raro, y eso lo estábamos discutiendo hoy fuera del aire, siempre quise decir eso, con otros personajes, que no tiene una herramienta de encontrar gente. Es muy complicado. La realidad es que es la anti-red social, si uno se lo pone a pensar, porque todas las herramientas que tiene de descubrir nuevas personas, gente a quien seguir, gente a quien ver, todo eso no existe en Snapchat. Vos tenés que saber el usuario exacto. O sea, si yo quisiera seguir a Matías, no lo puedo encontrar, lo busco con el nombre y apellido, aparece, o capaz que hay otro, no es él. Entonces hay que encontrar el usuario exacto. Así funciona Snapchat. Y hace que sea muy difícil el descubrir nuevas personas. Aún así, está muy bueno porque lo que hace es, permite publicar historias, videitos, fotos, que duran como máximo 24 horas. Y después desaparecen, se fuman, se van, no existen más. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, gracias. Está bueno porque está buena la interacción que estamos teniendo.
Está contando toda la historia de Snapchat.
Bueno, para la gente, pero para la gente, Matías, para la gente que no escucha, por no largar con suponiendo. Tengo que estar activo porque se duerme, si no. Bueno, nada. Entonces, en ese contexto, así nos conocimos. Ay. El amor. Ah. Así nos conocimos en Snapchat. Qué feo eso. Qué loser, boludo. ¿No?
Ah, no, hay nunca... gente que se conoció en lugares peores igual.
Sí, y nunca nos vimos en persona. Físicamente nunca nos vimos.
Eso es muy loco.
Eso es raro.
Para siento nosotros es loco, pero hay generaciones que la generación que hoy es tipo consume mucho Snapchat, creo que casi ninguno se conoce en persona.
Sí, a mí me pasó que tuve una... cuando estuve en Argentina, tuve la suerte de participar en una sección, porque viste que en Snapchat ahora es todo secciones. Sí. Es en una sección que se llama Cartelera de Agustín Jiménez. Y fui, tuve que ir a un lugar que es la puerta de un cine donde él hace esas boludeces. tuve que ir hasta ahí a grabar tres snaps de mierda.
¿Cómo te sentiste haciendo eso?
No, me divertí mucho. Él lo tenía medio preparado. Eso fue raro, pero yo no. Entonces me puse enfrente de los afiches y tenía que hacer chistes sobre las películas, que está bueno. A mí me divierte mucho.
Bien, sí, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho los que tiraste vos. Estuvo muy bien.
Pero bueno, fue raro esto de armar algo, ¿no? Y como una generadora de contenidos, este Snapchat está muy bueno. ¿Vos cómo lo sentís?
Yo como lo siento Snapchat, me parece que es la primera red social en la que no me parece una pelotudez a las tres veces que lo usé. porque empecé usándola, como supongo a vos te habrá pasado también, que tipo la dejaste de usar al toque y yo la desinstalé tres veces. Y acá es como que dije, bueno, dale, va a ver, pará, vamos a buscarle la vuelta de que no puede ser que nos estemos quedando fuera de Snapchat. me desesperó la situación, bueno, porque no puede ser que... Nuestra generación no teníamos de agarrarle la vuelta y los pendejos estaban todos como locos, boludo. Es como, wow. No puede ser. no nos puede estar pasando ya esto. Yo me siento súper cómodo haciéndolo porque no es el nivel de producción de YouTube que para ser youtuber tenés que tener tipo todos los chiches y armar un video que dentro de dos días sea gracioso, dentro de un año sea gracioso o que esté bueno por lo menos. No sé, yo creo que lo que hago en Snapchat está bueno hoy. Y hoy mismo ya deja de estar bueno también. Como que para ahí mañana ya no tiene sentido. Pero bueno, por lo menos estuvo bueno hoy. Son cosas que van a tener gracia un rato. Y me chupa un... ¿Ya sabes qué? ¿Es ATP tu
No, podcast? Si igual ya metiste puteada como loco antes. Así que meté huevo, decir huevo no pasa nada.
Soy como un rapero, boludo. No me doy cuenta. Bilipeame que está todo bien.
Sí. No, es eso. Es en el momento. Esto de ser instantáneo. Es vivir el momento. Mis hijas adolescentes, cuando ellas siguen a los artistas del momento, y lo que ellas me contaban, hablando un poquito y yo tratando de entender por qué el fenómeno de Snapchat, ellas me decían, porque yo siento que lo que estoy viendo de determinada persona está pasando ahora.
Claro.
Y esa es la sensación que les da.
Claro, está bueno, es como que tiene una cosa más de boyerista, ¿no?
Claro, es decir, ay, bueno, ahora el pibe este está haciendo esto ahora. Uh-huh. Por más que lo grabó. O sea, el ahora de ellos sabemos todos que es hasta como mucho 24 horas antes. Entonces, es claro. Más o menos lo que le pasó hace 5 minutos.
Claro, está bueno. ¿Tus hijas te siguen a vos?
No.
No, ¿cómo que no?
No, no me siguen ni me aceptan como amigo.
No.
No, no me, no me siguen. Ellas, bueno, a ver, la más grande, no, absolutamente. La más chica, la del medio, en realidad, que no es la más chica. La del medio, sí, y participa de los fabulosos juegos.
Bien.
Pero la más grande, no, bajo ningún concepto. Y yo sé que, que lo ve porque se le pide el teléfono a sus amigas.
Ah, mirá, te espía.
Sí, pero ella no me acepta a mí.
Qué raro.
Y bueno, no quiere que yo vea. Esa lo que me dijo es, cuando le pregunté por qué no me aceptaba,
sí,
como amigo, no me dejaba ver su coso, es, me dice, porque quiero tener un lugar donde pueda hacer lo que yo quiera sin que nadie me vea. Nadie es yo, ¿no? Nadie soy yo.
Okay,
entonces, cosa que me preocupó bastante, ¿viste? Porque bueno, pero bueno, está bien. Mientras a ella le guste.
Está perfecto.
Pero sí, bueno, qué sé yo. Y cuando vos haces tus snaps,
sí,
vos tenés tus secciones más o menos fijas, ponele, pongamos.
Sí.
Sabemos que hay dos o tres cosas que haces siempre, los miércoles y los domingos, seguro.
Sí.
Y después alguna que otra boludez más haces que más o menos es consecuente. Digo, ¿eso te lleva mucho tiempo a vos prepararlas? ¿No? ¿Sí? No. ¿Mirás un cachito antes?
No, por ejemplo, las dos que son fijas, que son la del domingo y la del miércoles, que son los trends leídos como noticias, es me levanto, abro Twitter y me pongo a ver cuáles son los trends del día. Más o menos los selecciono. Armo un notepad donde selecciono tipo los que me parecen que tipo van a durar durante todo el día, por lo menos, porque por ahí son cosas muy de la mañana o que vienen arrastrándose de la noche anterior. Y les voy dando, como trato de darle como una especie de hilo de conducirlo a que termine de decir esta noticia y la que sigue puede tener un chiste que empalma con la anterior. Pero no sé, últimamente estoy tratando de hacerlo un poco más corto, como para que no sea, no sé, a mí se me hace de goma, estoy una hora haciéndolo. Y eso después dura 2 minutos. Es como, me muero de calor y tipo, con el saco y ya. Tipo,
o sea, mucha producción. ¿Viste?
Sí. Pero bueno, sí, quiero mantenerlo dentro de todo ese tipo de cosas. Por lo menos hasta que, no sé, alguien me diga, viejo, por favor, basta hacer esto, pues es insoportable. Ya no me divierte para nada.
Bueno, a mí me pasa, ¿sabes qué? Me pasa bastante. Es raro esto, porque uno, las estadísticas también son medias raras, ¿viste? De Snapchat las sabemos, cada uno las sabe, no son públicas, pero uno, claro, vos ves los famosos ojitos, uh-huh, que te dicen cuántas veces había. Y entonces, y bueno, fue creciendo, qué sé yo, más o menos. Entonces, el otro día no tenía ganas de hacer uno de los jueguitos que hago a veces. A veces no, todos los días. Me empezaron a llegar mensajes como loco, ¿y qué? ¿Para cuándo? ¿Cuándo sale?
Pesado, ¿cuándo? Boludo.
Cario, vale, cálmense. Y tuve que empezar a pensar qué canción. Yo un juego muy boludo que es. Tiene una de las cosas, de las filtros, supongamos que son filtros, que tiene el Snapchat, es que te acelera la voz. Entonces yo canto una canción y le acelero la voz. Entonces la gente tiene que adivinar. Una boludez más grande que una casa. Y solo los primeros 14, caprichosísimo número, son los que pongo su nombre al día siguiente. Para que la gente, si quiere. Entonces se apuran, están como al momento para entrar entre los primeros 14, ¿entendés? Que entonces se armó como una fiebre que el otro día no tenía ganas. Es más, ayer se me fue, estaba viendo los Oscars.
No quería saber nada.
Y me empezaron a llegar mensajes. Y bueno, entonces me fui, tuve que. Bueno, tampoco es tan grave, pero digo, es raro.
Qué bárbaro. Pero yo pienso, a ver, por ejemplo, con respecto a tus secciones que requieren interacción, porque yo trato de no buscar interacción, porque me da paja eso también. Lo hice 2 o 3 veces y no me divirtió la mecánica. ¿Vos qué onda con interactuar con la gente? Tipo, ¿te gusta, te divierte? Tipo, ¿o te pareció un formato que te funciona y está bien? Mira que yo te estoy haciendo una nota a vos ahora.
No, es lo mismo, porque era una charla sobre. No, a mí me gusta, me divierte, qué sé yo, está bien. Tampoco es que tengo grandes charlas. En general, encima, lo que hago es si se aciertan, les pongo la manito para arriba y la copita.
Claro.
Si no, le pongo la caquita, el emoji de la caquita y se acabó. Porque por otro lado, si bien me encanta que. Bueno, porque, a ver, vamos a ser francos.
Sí.
Al menos yo lo hago. Porque quiero que la gente lo vea y me interesa por la misma razón que hago este podcast y por la misma razón que hago todas las cosas públicas que hago, es porque quiero que la gente lo vea y que cuanto más sean que lo vean, mejor. Esa es la verdad. Uh-huh. O sea, por lo menos yo. Si no, me quedaría mandándome mensaje de texto con vos o con los pibes y nos cagamos de risa lo mismo y ya está, como siempre también lo hacemos. Pero entonces me interesa. Lo que me fastidia mucho es esta falta de cómo me encuentra la gente y que vaya. Entonces claro. Te obliga a tener que ir a las otras redes sociales a pescar gente que más o menos ya las están ahí, está, los que están allá, que ya quisieron venir, ya vinieron.
¿Vos te bajás tus stories?
No.
¿No?
¿Debería?
Yo creo que sí. Porque, por ejemplo, yo creo que vos podrías hacer un compilado de cuál es la canción, y después todos los snaps en los cuales cantás la canción, después haces un compiladito de, no sé, 10 de esas partes vos cantás la canción, y lo subís así un video de 30 segundos a Twitter, ponele. Y eso va... Es que yo creo que también hay mucha gente que no se mete porque no termina de entender qué va a ver cuando se mete.
Sí, yo lo que estoy haciendo ahora es que lo hago por laburo en Fab, uh-huh. Es generar, por ejemplo, lo que hice el otro día que funcionó bastante, no sé si a alguien le va a interesar esto cuando lo escuchen, pero a nosotros sí, estamos sí. Los dos nerds compartiendo. Pero digo, lo que estuve haciendo es, escuchen bien, es en Snapchat grabé un video invitando a la gente de Twitter a que venga a Snapchat. Lo bajé, no lo publiqué en Snapchat y lo publiqué en Twitter.
Muy bien.
Pero generado desde Snapchat, como el para formato. Que no sea nativo de Twitter. Bien. Claro, como diciendo, esto que estás viendo, lo estoy grabando, lo dije incluso, lo estoy grabando en Snapchat, pero es para vos, que estás en Twitter, vení, ta, 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 ta.
Muy bien.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
¿Te funcionó?
Sí.
Sí. Sí. Qué bárbaro, sí. Dijo. Uno tantos seguidores, uno que viene juntando seguidores en Twitter para que después no quieran pasarse, ¿viste? No sé dónde está el diezmo ahí. Ahora te sentís, ¿sabes sí. lo que le pasa a Dios, ¿no? Cuando dices así, todo el mundo lo nombra, pero después nadie va a la iglesia.
Sí, es como el Teatro Colón.
Claro, ¿por qué?
Y porque todo el mundo dice, el Teatro Colón, qué bueno, sí, fuiste, no. Viste, es lo mismo.
Vale.
Pero si vos mañana le decís a alguien, no, ¿sabes qué? Voy a cantar en el Teatro Colón. ¿En serio? Es buenísimo. Sí, ¿fuiste alguna vez? No, nunca fui. O fui con la primaria en la excursión. No. Después nunca más. Bueno, Twitter es lo mismo. Sí, las redes sociales en general tienden a ser como una nebulosa de gente que lee, que no lee, que es grosso, no sé qué. A mí lo que me pasa con Snapchat
sí.
es esto. Es que es muy fácil. Es exactamente lo que dijiste vos de YouTube. No es Vine. Vine perdió para mí el encanto porque desde que abrió la plataforma que uno pueda editar sus videos afuera y subirlos, entonces perdés contra alguien que sabe editar muy bien, como ha sucedido, y empieza a convertirse claro. en una megaproducción gigante para 6 segundos que viste te empieza a empujar hacia ese lado y decís, bueno, pará, no puedo, no tengo ni el tiempo.
Claro. No, igual para mí yo creo que en Vine hay gente que hace cosas sin edición ni nada y que a mí mis favoritos son los que menos le meten edición. La gente me parece la gente más tonta es la que le encanta tipo estos que hacen trucos, ¿viste? Todo que tipo le meten 10 horas de producción a un Vine de 6 segundos y decís wow, bien, una plataforma que no puedes
sí,
monetizar.
Sí, tal encima. Cual lo estás haciendo. Después lo que sucede con Instagram es muy parecido porque es casi si te pones a pensar es más o menos lo mismo, con 9 sí. segundos más nada más. Entonces es un montón, claro. Entonces, lo que digo es, Snapchat lo que permite es como decir, bueno, todo se entiende que es la misma regla, entonces mucha preproducción no puedes hacer, salvo que esto, que decís, bueno, voy a venir caminando por acá y vos salí, asomate, pero más allá de eso, no. Como mucho es una coreografía, claro. pero tipo de, bueno, entro yo, salí vos, abro la puerta, tenés que estar del otro lado, pero lo que sale, sale. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí me claro. gusta mucho y por eso creo que me gusta hacer cosas en Snapchat.
Sí, no es tan frío, me parece. Como la plataforma más cálida que encontré hasta ahora, me parece. Como la más directa, más tipo... La otra vez una amiga me dice, pero yo le quiero dar like a tus snaps. ¿Qué tengo que hacer? Le digo, ¿esto qué estás haciendo? Me estás escribiendo un mensaje. Me estás hablando y le digo, hace meses no hablábamos, además.
Sí, claro, tal cual. Sí, es eso. En el fondo es eso. Y la evolución de la plataforma tiene que ver con, básicamente, buscarle las formas, obviamente, de ganar guita, porque es una compañía... que necesita ganar guita, si no va a terminar indefectiblemente desapareciendo, y darle la opción a los creadores de sí. contenido de también, de alguna forma, meterle un poquito más de huevo. Los creadores de contenido de calidad que están haciendo cosas en Snapchat lo hacen porque algunas marcas le piden para hacer publicidad PNT adentro, ¿no? Meter vos cuando hagas un snap claro. tenés esta botella cerca tuyo, es la única forma de ganar guita que tienen, pero de alguna forma van a tener que hacer.
Sí, que yo creo que van a tener que aprender que adaptarse porque ese formato de publicidad es arcaico.
Es 100% atrasa 400 años, pero realmente te digo, conociendo un poco el negocio, es la forma con la que todos, youtubers, millonarios y nuevos, es la única forma de ganar plata, sigue siendo la misma. Sí. Che, ¿cuánto me sale que vos tengas mi teléfono Samsung Plus 14 y lo uses mientras grabes, mientras cantes esa canción que siempre cantas? Termina siendo eso. En Snapchat, en Facebook, en Instagram, en Vine y en YouTube. Sobre todo porque la monetización en esas plataformas es muy, muy baja.
Muy baja, sí. Tenés que tener un millón, una millonada de views por minuto para que sí, algo para... te
sí, deje. Tal cual.
Sí. Yo creo que también, o sea, lo que me gusta de Snapchat como plataforma de publicidad es que la idea de ellos no es sacarle guita al usuario, sino a las marcas que quieren llegar a esos usuarios. Como me parece bastante Robin Hoodesca la actitud de ellos.
A las corporaciones, ¿no? Garpen,
claro,
ustedes, corporaciones.
Claro.
Sí, en un momento habían intentado, en un momento se podía, porque Snapchat, para la doña Rosa, Snapchat tiene unos filtros muy lindos que algunos abusan. ¿Viste, chabones? Así un personaje solo usando esa mierda.
¿Qué vas a hacer el día que saquen ese filtro?
No, me estoy volviendo loco. Es muy controversial ese personaje porque hay muchos que me escriben diciendo, bueno, listo. Y hay otros bueno, que dicen, ¿qué pasó que hoy no? Bueno, chicos, pónganse de acuerdo. Le paso a los usuarios y peleense. Decidan qué quieren hacer. Lo que antes vos podías comprar, por ejemplo, si a mí me gustaba mucho ese filtro con el que hago ese personaje, lo podías comprar y te quedaba para siempre porque Snapchat lo que hace es rota los filtros para que la gente use mucho la plataforma. Si a vos te gusta mucho un filtro en particular, sabés que en algún momento va a desaparecer. Y después lo vuelven a poner y qué sé yo. Pero si vos querías, lo podías comprar. Ahora sacaron esa opción, no lo podés comprar. Con lo cual me ahorré 99 centavos.
Y antes... antes podías también... yo te mandaba un snap privado. Los snaps privados los podés ver una vez y una segunda vez y listo. Antes hubo un tiempito en el que vos podías pagar por volver a verlo.
Es verdad. Bueno, ahora también, ¿eh? Todavía se puede eso. Si vos le das replay a un snap... Creo que vos tenés X cantidad de replays por día, no sé, por minuto, no sé cómo es. Y cuando se te pasa, te aparece un pop-up adentro de la plataforma del coso que te dice, garpa, si quieres verlo de nuevo.
Pidiendo plata, mira qué loco.
Matías, ¿vos tenés segundo nombre?
Sí, es Matías, mi segundo nombre. Lionel es Lionel. Sí.
Y te quiero hacer otra pregunta. ¿Vos hablas cordobés también porque sos de Córdoba?
Yo hablo cordobés porque soy.
¿Sí, de verdad? ¿Sí? No parecía, te voy a decir. No, pero ¿y por qué no tenés acento en porteño?
¿Cómo? ¿Tengo acento
no,
porteño?
No, ya sé, pero por eso. ¿Por qué no tenés acento? Porque yo todos mis amigos cordobeses que viven
hablan
cordobés o un cordobés aplacado porque vivieron mucho tiempo en Capital. Pero no.
Pero no se les...
No se les va. Es como vos te das cuenta que es cordobés y se enojan cuando los porteños le dicen, ah, sos cordobés, y se enojan.
No, yo cuando me vine a vivir a Buenos Aires, que me vine hace 10 años, no tenía acento. Nunca tuve acento cordobés. Y de hecho no me salía a hacer el acento cordobés. Y hace muy poco, hace 4 o 5 años como mucho, lo empecé a sacar. Porque digo, no puede ser. Soy cordobés y no me sale ni hacer el acento. No puede ser. Y le empecé a buscar la vuelta empezó a salir.
Pará, vos ya me parezco Fantino, pará, vos me estás diciendo, no, escúchame, vos cuando vivías en Córdoba no hablabas en cordobés.
No.
¿Hablabas así como hablas ahora?
Nadie. De hecho, mira, te voy a tirar una data espectacular. Mi mejor amigo, con el que yo pasé muchos, muchos años de mi infancia, sus papás son uruguayos. Y cuando me vine a vivir a Buenos Aires, en el primer estudio en el que laburé, pensaron que yo era de Uruguay, porque tenía cosas de uruguayo. Hablaba con, te tiraba tipo, tiraba bota, salado, no sé, cosas que yo ni sabía que eran de uruguayo. Para mí eran, no sé, se me habían pegado de estar siempre en la casa de ellos. Y no, y me dijeron, ¿vas a pasar las fiestas a Uruguay? No, voy a ir a Córdoba. Ah, ¿no vas a ir con tu familia? Sí, voy a ir a Córdoba con mi familia. No entiendo nada, ¿no? Y dije, soy cordobés, no sos uruguayo, no, ¿por qué no hablas como cordobés y hablas como uruguayo?
O sea que vos, toda tu familia, usted en Córdoba también hablaban como porteño, digamos, ¿no? Sin acento cordobés.
Pasa que mis viejos son porteños.
Y entonces, en definitiva, vos tu acento cordobés es como podías haber imitado un español y era lo mismo, o sea, lo tuviste que aprender. Totalmente. El acento.
Estoy completamente.
O sea que es una... ¿Qué cosa? O sea que es una... Es al pedo el dato que sos cordobés, porque no sirve nada para el acento.
Totalmente inútil, es un dato de color, pero total.
Es un desastre, boludo.
Llegó primero que soy cordobés y después el acento y todos los la característica, el fernet, todo eso, fue adquirido.
Es buenísimo, buenísimo. Lo que me da gracia es que podías haber elegido, no sé, cualquier cosa. Porque
santiagueño. Si
bien, te sale, sí, no sé si...
Lo voy a hacer, el próximo noticiero lo hago en santiagueño.
Me vuelvo loco. Bueno, Lionel Matías, muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias. Max, ¿vos tenés segundo nombre, Max?
No, es Maximiliano mi nombre.
Bueno, pero ¿no tenés otro nombre más?
Pero escúchame, Maximiliano Goldenberg. Tengo, entre los dos nombres tengo 142 caracteres, no hay forma.
Ganás una Scrabble con todo eso.
Bueno, el gran problema que tuve yo en mi infancia, entre tantos, ¿no? Es que en la lista, cuando llega un profesor nuevo, infancia y adolescencia, y quería tomar evaluación oral, ponele, sí, en las clases, y miraba la lista, mi nombre era el que sobresalía, porque salía, viste, cuando mirás, es el que está
más largo de todo.
Claro, decía, este, ¿quién es este boludo? Y yo ya me paraba y iba directo al frente. Me decía, ¿dónde va? Pará, ya me vas a llamar. Goldenberg, acá estoy. Ya estaba en el frente directo, porque era así. Me llamaban siempre Maximiliano Goldenberg, ese es mi nombre entero.
Tenés la misma cantidad de letras que Arnold Schwarzenegger, así que está bueno eso.
Sí, está bueno. Sí.
Un buen dato.
Sí, es un fun fact genial. Cuando me lo cruce Arnold acá le voy a decir, che, Arnold. En una de esas es una buena opener de conversación. Siempre un ganador nato soy, ¿viste?
Por supuesto.
Mi madre me quería poner Max y no la dejaron cuando nací yo en Argentina.
No, está prohibido.
Estaba prohibido el nombre Max, pero bueno, qué sé yo. Hay cosas peores.
Si hubieran sabido quién ibas a ser después. ¿Ja? ¿Dónde están esos ahora?
Eso, ¿eh? ¿Dónde están?
Prohibiendo tu madre.
Mi madre, pobre. Será de Dios. Bueno, Lionel, gracias.
Bueno, guacho. Bueno, Arnold Schwarzenegger, te abandono. Te dejo. Esto espero que lo edites porque es muy largo.
Sí, son 25 minutos. ¿Quién te dice? En una de esas queda entero.
Perfecto, me encanta. Me va a encantar.
Arrivederci.
Adiós, guacho.
Chao. Ahí estaba, ahí terminaba, ¿no? La charla con Matías Nagle. Algo que empezó como una charla casual, terminamos hablando de Snapchat y tecnología y no sé qué. Bueno, no está mal. No está mal para que entendamos que está bueno y que me pueden encontrar como Golden Maxman. Ahí está, ahí estoy poniendo en Snapchat cosas también de este podcast. Así que se termina el episodio 52. 52 semanas, técnicamente, pueden escuchar un episodio por año. No, vamos a decir no. Un episodio por semana durante un año entero. Imaginaste la cantidad de boludeces, ¿no?, que pasaron acá. Pero se termina el episodio 52 desde lejos. Este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Como siempre les digo, mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Maxman en... No, mentira, Golden Maxman es en Snapchat, Golden Max es en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Tinder, no es con nombre. Así que dale para la derecha y acepta este podcast, amigo. Gracias a Luciano Banchero, que se nos cortó recién, me escribió diciendo perdoná, pero bueno, cosas que pasan. Ya saben, pueden ir a posta.fm, ahí está todo lo nuevo de Posta. Pueden escuchar todos los podcasts ahí, que está bueno en español. Muchos me mandan mensajes diciendo que puedo escuchar en español, porque en inglés no, nada. Bueno, vayan a Posta, que ahí tienen todo. Matías, un fenómeno. Y acá se terminó. La semana que viene, vuelve Lelutier. También le quiero decir a todos los que me dicen, ¿qué pasó con Lelutier este año? Bueno, no, vuelve. Estoy buscando cosas un poquito más viejas, para que escuchemos cosas viejas, no lo que escuchamos La Gallinita de Jureka, lo escuchamos 300.000 veces, ¿o no? ¿Eh? Bueno, que tengan una gran semana. La primera semana de marzo será la que viene, y es cuando empieza un nuevo mes también para este podcast, que será grabado en Argentina, porque sí, amigos, sí, vuelvo a la Argentina después de 5 minutos, es tremendo, ya no trae ni sorpresa, ¿no? Pero bueno, ahí voy a estar grabando algunas cosas para este podcast que va a salir la semana que viene desde la madre patria mía, no la de ustedes. Les mando un beso enorme, que tengan una gran semana. Como siempre les digo, estén con quien quieren estar, hagan lo que quieren hacer. La vida es demasiado corta para perder tiempo en boludeces, ¿no? Hagan caso a este gil, ¿viste? Lo que te dicen así. Este gil, sos un gil, no te hago caso, boludo. Bueno, chao. Si buscan algo profundo, este no es el lugar, ¿no? Hagan buceo para eso. Acá estamos para divertirnos. Y de paso, cañazo, dejen una recomendación en iTunes. No sean garcas, que les funciona para los que vienen detrás de ustedes buscando algo para escuchar. Y para mí, para este podcast, ni les cuento cómo. En iTunes, dejan la estrellita. Adiós.
si quieres llévatelos.